Bienvenidos sean todos a Semicapro, la cabra maravillosa, en el capítulo que tuvo que haber salido el sábado, que se pospuso para el domingo y terminó el lunes. Okay. Como punto uno, es la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra.
La definición básicamente es que la pobreza es una condición social en la cual un individuo, es decir, el ser humano, carece de los demás. Ahora, ¿cómo podemos clasificarlos? Hablamos de un hogar, una tienda, la canasta básica, la educación, que es sumamente indispensable, y algún otro derecho que promueva el desarrollo del ser humano. Ahí estamos hablando de servicios de salud, de oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he estado en contra y siempre he ridiculizado la romantización de la pobreza. El hecho de decir que el pobre es más es más noble, es mucho mejor persona que el rico, cuando eso no es un hecho necesariamente factible.
Pinche blanquito privilegiado.
Pinche blanquito, vas contra nuestro presidente, nuestro grandísimo López.
Cállese, Chairo. Bravo. Y cuando en realidad no necesariamente, obviamente la carencia de oportunidades, la carencia de algún derecho básico necesario para nuestro desarrollo, promueve la disrupción de ciertas conductas que son aversivas para la sociedad, pero no necesariamente es por la pobreza, sino por el estado económico del ser, sino por la relación de los miembros que viven la pobreza. Simplemente una conducta disruptiva es en relación de la forma en la que el ser humano se desarrolla en su entorno social. Y pues bueno, esa es mi postura. O sea, yo ridiculizo el hecho de romantizar la pobreza. Y luego pues me gustaría compartir más adelante algunas experiencias.
Ok, ¿quién sigue?
¿Quién va?
Bueno, tomo la palabra. La pobreza. Es que en sí la pobreza puede verse en diferentes aspectos, ya sea monetario, de conocimiento o también de ¿cómo se llama? De tu ética moral, dependiendo de qué es lo que quieras. Ya hablando monetariamente, pues en mi punto de vista es una deficiencia ante la persona, de que a veces por la falta de aptitudes para poder mejorar, no alcanza las riquezas. Ese es mi punto de vista. Ya hablando ante un país, cuando se genera la pobreza, pues es la distribución de riquezas que no están bien contempladas, o igual la creación de oportunidades que se pueda presentar.
Muy bien.
Así de simple y corto.
Muy bien. Rafa, Gabo.
A ver. La pobreza, en términos generales, se refiere a la incapacidad de tener acceso a cosas que necesitas para vivir. En general suele ser un tema económico principalmente. Y esto se da porque cualquier comodidad, cualquier cosa que tú tengas en el sistema capitalista en el que vivimos, se basa y se sustenta en la miseria de otro ser vivo o persona. Cualquier cosa. Todo lo que tienes es gracias al sufrimiento de otro ser vivo, básicamente. Y entonces la gente que glorifica la pobreza nada más perpetúa tu miseria para manipular. Fin del comunicado.
O sea, Gabo, ¿me estás diciendo que la esclavitud es buena?
Yo no dije eso.
No, pero dices que la miseria de los demás genera la riqueza de otros.
Sí.
Por eso, de parte del escritor, hace eso.
Y también lo hace la industria textil. También la industria textil que terceriza su producción y la hace en la India y contamina. En la India lo hacen los países. De hecho, todos los que hacen electrónicos consiguen su cobalto de África y en lugar de subir los precios siguen siguen promoviendo la industria del esclavismo y trabajo, y nadie dice eso. O sea, nadie dice que quiero pagar el triple por mi teléfono para que los niños en África y la gente que se gana un dólar o menos de un dólar al día en minas de cobalto tenga una vida digna.
Ok, tienes un punto. Rafa, ¿tú vas antes de que yo vaya con mi punto?
Vas. Quería comenzar con una... imagen de lo que es la pobreza en realidad. En realidad la pobreza es el tío incómodo en la fiesta familiar. No te interesa hasta que te toca bailar con él. Y te diviertes cuando le toca bailar a tu prima con él.
Buena analogía, hermano. Muy, muy buena analogía. Es que la pobreza es lo más presente que existe en el mundo, pero nos podemos burlar de ella, nos podemos reír de ella y podemos gozar de que a la persona ajena le pase. Pero cuando nos toca a nosotros es como que ese momento incómodo de que, oh no, Dios mío, sáqueme de aquí.
Así es básicamente la postura del humor del tercer mundo. Duele bien culero.
Sí.
Duele bien culero siempre y cuando tú no seas el tercer mundista.
Por supuesto. Cuando estás vivenciando las cosas, lo puedes tomar menos a broma.
Muy, muy bien. Yo quiero.
Sí, no, espérate. No he terminado.
Perdón.
Cállate. A la cocina, Shaggy.
Oh, Dios.
Tranquilo, chiquitito. Según datos de la ONU del año pasado, en el 2019 se supo que había más de 1.3 millones de pobres en el mundo. Y la mayoría de los pobres no se encuentran ni en América, ni en Europa, ni en Asia Oriental como tal. Se encuentran en la parte más pobre de Asia, que es la parte sur de Asia, y África. Y es algo que ha sido así desde siglos antes, desde mucho tiempo atrás. El problema de esto es que se considera que muchos de los trabajos más mal pagados se pueden llevar a este tipo de lugares. En vez de generar una remuneración correcta para este tipo de personas, lo único que generas es un empleo mal pagado. Como una vez dije en lo que respecta a la industria del chocolate, casi el 38% del chocolate a nivel mundial se produce en un país de Sudáfrica. Mas sin embargo, nunca han visto una real alza económica en su país por esta industria tan grande que tenemos en el mundo.
¿Por qué se les paga una miseria? Con tal que todos tengamos chocolate barato.
Sí.
Qué curioso que lo menciones, porque es esas cosas que a mí sí me incomodan. Digo, ¿qué puedo hacer por esa parte?
Bueno, antes.
Y es de las cosas que le conflictúan demasiado a mi pareja. Porque...
Mira, es tan simple como que lo veamos en este sentido. Nos preocupa. Todos decimos, queremos hacer algo al respecto, pero seguimos consumiendo productos Nike que tienen sus fábricas en la parte más pobre de Asia. Todos seguimos consumiendo productos como el chocolate Carlos V, que la mayoría de sus granos para hacer el cacao se producen en la parte más pobre de África. Entonces, es cierto grado de hipocresía a nivel mundial que nosotros estemos tratando de decir que estamos en contra de la pobreza y en realidad no estemos haciendo nada al respecto.
Es que es el problema del comunista millennial. O sea, quiero cambiar el mundo, quiero solucionar ese problema, siempre y cuando lo que tenga que hacer no me suponga un esfuerzo. Siempre y cuando no tenga que pagar más por servicios o productos, siempre y cuando no tenga que dejar de hacer ciertas cosas o consumir ciertas cosas. O sea, puedo ayudar firmando en change.org o comprando algo, o neta, comprando algo hipster que me dice que lo cultivaron pueblos indígenas. pero pues es que la neta, o sea,
pero es Bill la Mercado, se vende como
estrategia de marketing, cuando en realidad si en Yucatán tú quisieras apoyar a las personas que son agricultoras, basta con ir a comprar al mercado. Con ir a comprar al mercado y comprarla a estas personas, porque muchas viven de su venta. Bueno, ahorita no, porque esto está valiendo verga, pero es un problema de muchos humanos.
Es sumamente difícil hablar de tratar de ayudar a una economía que en realidad tú no mueves como tal.
Hey.
Tú no contribuyes a la contribuya como tal de manera directa a la economía de África. No contribuyes de manera directa a la economía de Asia. Puedes hablar de ayudar a las personas que están en tu entorno cercano, directo. Pero hablar de vamos a salvar niños en África cuando lo único que haces es darles de comer y te vas con una foto feliz,
ahí voy a
no es nada de ayuda.
Es que es la hipocresía vendida en pequeñas dosis. O sea, está comprimida y exacta para que la tomes, te sientas bien contigo mismo y se acabó.
En la época de los 2000 se hizo muy popular en Estados Unidos un tipo de movimiento que se llamaba ayuda social, no sé cómo explicarte. El punto es que gente iba, no solo con los indigentes, lo de los indigentes nació como resultado de, como después de. La gente en Estados Unidos creía que era una ayuda ir a África a tomarse fotos con los niños africanos y darles un kilo de arroz.
Uy,
a sus aldeas,
uy,
un
no.
Kilo de arroz, un kilo de granos.
No mames, voy a ir a África a llevar un kilo de arroz y un kilo de granos para sentirme mejor.
Pido la palabra.
Dale, dale.
Ok, hay un tema muy interesante. De hecho, yo soy un batito que aborrece la filantropía. Porque la filantropía solo es un anestésico social. Solo te hace sentir bien de que cambiaste algo, cuando en realidad es ego puro. O sea, lo haces para que vean que lo hagas. Y en realidad, este tipo de cosas perpetúa dos cosas. Uno, en África, en varias zonas, hay gente que le dona a sus hijos a sacerdotes musulmanes, en tipo orfanatos. Ellos los crían a todos, les enseñan a ser musulmán, y todos los días los sacan a pedir comida, y si no llegan con cierta cantidad de comida, no los dejan entrar a dormir, o a bañarse, o a comer. O sea, hay un sistema, un común, podríamos decir, un modelo de negocio alrededor de adoptar hijos de gente en África que no tiene para comer, adoctrinarlos para convertirlos en musulmán, y hacerlos pedir comida.
Y
el segundo punto, hay muchas burlas acerca de que los humanos se volverían animales en zoológicos alienígenas. No sé si lo sepan, pero hay una tribu llamada Mursi en África que básicamente viven dentro de un parque nacional. Viven dentro de ese parque nacional en lo que eran sus tierras, pero el gobierno y las instituciones internacionales lo convirtieron como en una reserva. Y ahorita ellos viven con el permiso de las instituciones dentro de donde ya vivían siempre. Básicamente son otros animales más en el zoológico.
O sea que técnicamente, güey, eso está grueso. A ver, explícate porque no sé, me siento asqueado un poquito.
Ajá, o sea, viven en las tierras, cultivan, tienen ganado y obtienen un poco de dinero a través de las donaciones que hace la gente para que con los guías del centro o del área, de la zona de la reserva, les dan guías a las tribus, a los asentamientos, y para esto tienen que donarle al jefe de la tribu. Suele ser dinero.
Pero no es eso es esclavitud, pero con más pasos.
Sí, yo entiendo el punto, es una realidad. Porque incluso podemos reducir el valor de la filantropía, pero no considero que se quite su valor. Al final es una decisión. Y a lo que yo voy es que es algo contradictorio tomarte foco en el momento preciso. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, voy a hablar con sinceridad, nos llevaron por obligación y teníamos que donar a unos niños, no recuerdo exactamente este sector de la población, y en ese entonces yo lo veía con gran neutralidad. Pues no me consideraba
una buena persona llena de problemas. Ajá. Pero recuerdo algo muy preciso, algo muy puntual, que dije, no mames, esta persona sí se pasó de lanza, porque la gran mayoría de las personas que donaron juguetes, cositas así, fueron de otro salón. Pero ay, escuché un ruido raro. Ah, pero la que no donó y la que simplemente no apoyó en gran medida a esa labor fue la que se tomó fotos y salió en el periódico.
Bueno, yendo a colación con lo que decías de la pretenciosidad de la filantropía, Hugo, uh-huh. Me acuerdo de la campaña de Hershey's de 2018, no sé si alguien se acuerda que hubo una campaña con influencers de Instagram en donde personas blancas, no es por decir que los blancos son ricos, no voy al discurso de nuestro querido presidente, no. Simplemente voy más al hecho de que personas con cierto estatus económico iban a regalarle panes con una cajita de jersey y se tomaban fotos para decir que ayudaban y que motivaban todo. Y me resulta un poco gracioso porque con lo que decías, con que esta de tu amiga que no donó nada fue la que salió en el periódico. Como hasta que obviamente la de Jersey fue una campaña,
claro,
como...
pero es que lo que es importante aquí es que analices lo que acabas de contar, porque reafirma absolutamente el punto. Uh-huh. Te indignó que la persona tenga el foco cuando no hizo nada benéfico, entre comillas, respecto a lo que se hizo. Es decir, lo importante es lo que es más, o lo que me pareció en el tono que lo dijiste, que era más desagradable, no fue el hecho que no donó, sino que además de no donar, ella tuvo la mayor cantidad de atención en que salió en el periódico. Y lo malo de la filantropía es que no soluciona absolutamente nada, perpetúa el problema. Es decir, si tú le das comida a la gente que no tiene comida, siempre vas a tener gente que no tiene dinero para comprar comida. Si tú le das becas a la gente pobre para que pueda estudiar, siempre va a tener eso, cuando en realidad el problema se soluciona ampliando las oportunidades, no dándoles parches. Es decir, es como el tema de las ayudas sociales. Cuando tú le das a la gente dinero para construirse un baño, para ponerse un techo, para cambiar el piso de tierra a piso de cemento, en realidad tú le estás dando algo. Y esa persona va a ser exactamente igual de pobre que como antes, que cuando tú le diste la torta al vagabundo o los 3 pesos al morrito descalzo que te pidió dinero en la calle. Va a ser exactamente igual. Y de hecho, si tú le das dinero a alguien, le estás enseñando indirectamente a que eso es una solución, a que pedir dinero a la gente en la calle va a hacer que obtenga dinero.
Por cierto, saludos. Saludos a Facebook que nos está escuchando bastante bien.
¿A quién?
A Facebook que nos está escuchando bastante bien. Ya me salió una noticia de niñas en África.
¡No manches!
Es una realidad, pero yo creo que hoy deberíamos cuestionarnos más que su utilidad como tal, ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? ¿Qué tiene que ver con nosotros?
Pues sí, había dicho.
¿A qué beneficio?
Sí, pero es que Gabo ya había dicho. O sea,
¿de qué forma empatizo con esa situación?
Pero, es una cuestión más de
Ese es el problema, Hugo, que no tienes ningún beneficio. En realidad, a ti no te beneficia en nada. Porque no estás perteneciendo. Si tienes la capacidad de donar, no estás perteneciendo al sector de la población que sí beneficia a esto. De cierta manera, y hay un dicho que dice, enséñale a pescar a la persona y comerá el resto de su vida. Esto debería de ir más allá, no solo deberías de enseñarle a pescar, deberías de enseñarle la importancia del pescado y la importancia del producto como tal, enseñarle cultivar el producto, no cazarlo en ciertas épocas, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede cuando le enseñas a una persona a pescar? Y le dices que puede pescar el resto de su vida. Va a pescar, va a pescar, va a pescar, va a pescar, hasta que ya no tenga nada más que pescar.
Okay, esto es este de
en alguna situación particular, más que destacar el término de filantropía, simplemente echarle la mano a alguien que está en
cierta condición. Cuando le echas la mano a alguien,
no trato de, no estoy defendiendo la filantropía, o sea, lo que yo busco es analizar los hechos, es decir, analizar
¿Quieres irte a los hechos? Hay 1.300 millones de personas que son pobres en todos los sentidos de la palabra en el mundo.
Exactamente, sí. Hugo, te da exactamente lo mismo que los likes en Facebook, que una titulación, que... ¿qué más? Que una felicitación de alguien, que te reconozca un personaje importante. Es pura satisfacción del ego.
Porque,
es eso lo que te da.
Sí, porque si te vas a los hechos... El que tú ayudes a una persona así, de esta manera, no va a hacer que el 10% de la población mundial deje de ser pobre, que baje a 9%, que los 1.300 millones de personas que están en 104 países distribuidos, donde ahí está la pobreza extrema, mejore su situación. Y si vamos a un ámbito más local, no va a hacer que la persona que vende sus verduras, que probablemente es de escasos recursos, tenga una vida mejor porque le fuiste a comprar al maldito Walmart.
Y es como, bueno, yo había escuchado uno de los comentarios donde decía que si Bill Gates, que es uno de los hombres más poderosos del mundo, diera parte de su fortuna a los pobres, se acabaría la pobreza mundial, pero...
Gabo, ¿puedes rebatir ese punto?
Yo lo dije el podcast pasado, o sea, Jeff Bezos podría pagar para que se acabe el hambre en África, divorciarse dos veces más, y disminuir su fortuna después de pagar el para el hambre de África, divorciarse y perder la mitad de la mitad, y aún así le sobraría para seguir siendo millonario.
Mira, el problema es que están centralizando, o al menos es la impresión que me está dando, están satirizando el hecho de ser egoísta, con realidad es una facultad del ser humano, lo que no necesariamente es malo.
Es que Hugo,
aquí es que todas las personas se hacen con base en que haya gente pobre. Uh-huh. Ese es el principal problema. Es decir, tú tienes productos más baratos porque siempre la producción se terceriza. Tú tienes, por ejemplo, acceso a comida. Es decir, vivimos en un mundo donde una persona sin pedos cualquier día con el dinero suficiente puede decir, chingón, me como una pizza, lo he hecho. O chingón, me como medio de kilo de carne asada porque pues, puedo, también lo he hecho. Y hay gente que no tiene para comer. Y tú puedes hacer eso porque el sistema de producción es masivo. Y eso involucra que haya gente que en algún otro momento tiene que vivir en lugares que están áridos, que están contaminados. O sea, mucho de lo que la gente no piensa es, por ejemplo, en Yucatán se consume chingos de carne de puerco. Y se tuvo que hacer otra planta, otra granja.
Ah, lo de Quiquén es lo de Quiquén.
Sí. Y crear esa planta jodió un pueblo y todavía siguen peleando porque la quiten, porque en términos prácticos al mercado y al capitalismo le vale madre si tú sufres o si alguien sufre, siempre y cuando deja dinero se va a hacer.
Es que es el sentir del capitalismo del bueno, antes del podcast y durante la mañana estaba hablando con Gabriel más o menos de cómo es el capitalismo, cómo decías, el capitalismo agresivo y el... O sea, el sistema...
El depredador.
Ajá, el capitalismo depredador es el que usamos casi siempre, en el que no importa los costos, no importa las vidas humanas, no importa que le pagues un centavo a una persona, con tal que tú ganes $10, lo vas a hacer. Entonces, es ahí donde no es tanto, si lo ponemos en perspectiva, es el vil capitalismo devorándose a sí mismo. Y hasta cierto punto es horrible, porque solo es una cultura consumista que poco a poco drena.
Mira, te
voy a poner un ejemplo en el que tal vez tú empatices más. Yo podría pagarte 20 pesos por hora de terapia por la cantidad de gente que opera. Y me vas a decir, ¿cómo dices eso? Es terrible. Bueno, los médicos que estudian 10 años, hay un chingo que tienen sobre oferta de médicos y los contrata Simi y ganan más o menos entre 20 y 15 pesos por consulta. Eso es el capitalismo.
10 años de tu vida sí, para que ganes. ¿Cuánto?
Llámame idealista, odio plantearme como un idealista, pero no me gusta solo poner en bandeja la inminente negatividad de la realidad.
Es que no es negativa, sino es la verdad que está sucediendo.
Yo creo que podemos poner en tela de juicio la verdad.
Porque si te pones a pensar
solo poner los hechos.
Es que son hechos.
Sí.
Hechos de que en México 4 de cada 5 personas son pobres y ganan menos de 6,000 pesos al mes. La renta promedio en un estado pinche como Yucatán es de 3,000 pesos. O sea, estamos hablando de que una persona adulta con familia
su
de tal vez 3 personas,
su renta.
La mitad es renta, solo renta, ni siquiera servicios, todavía falta luz y agua, y gas, si cocina, y transporte, que más o menos son como 800 pesos al mes.
Y cada vez la realidad, Hugo, se va haciendo más
nuestra voluntad
culera, peor. Entonces es
un más acto de cambiar de
vida. Ya llegó un punto en el cual en Mérida ni siquiera la clase trabajadora media puede darse el lujo de comprar una casa en Mérida como tal.
Y bueno, pues no soy pobre como tal, pero no dudo si eso se puede clasificar como pobreza laboral, pero sí me la doy de verdes. ¿Por qué? Porque cuando salí yo de la carrera, yo tenía la postura de que si tenías un buen promedio, le echabas ganas, etcétera, etcétera, iba a conseguir un buen trabajo. Cuando pasó con la vida.
No.
Yo quiero vivir varios meses con la incertidumbre.
Así de, ¿quieres saber cómo saber si eres pobre o no?
Por mi interés.
O sea, es más una aproximación culera. ¿Cuánto costó tu educación?
A ver.
O sea, la mía que fue en una universidad toda culera y barata, como entre 30 y 50 mil pesos de colegiaturas y mamadas y pagos por proyectos y mamadas. Pongamos que es lo mismo. Al menos en 2 años deberías de ser capaz de poder pagar si tuviste el préstamo.
Pongamos que no, porque la mayoría de gente lo paga al día. O sea, al menos, pongamos un ejemplo de nuestra universidad.
A lo que voy es que hasta qué punto nuestra voluntad de alguna forma... No voy a decir que pueda hacer una diferencia, pero al menos crear una pequeña luz de esperanza. Ay, puta madre, me escuché muy romántico.
Ok, ¿en qué sentido? ¿En el sentido individual o en el sentido colectivo? ¿A qué voy? En el sentido individual es el tema de la meritocracia. La meritocracia es una falacia, ¿sí? Porque el niño que es clase media, que desayuna cereal con leche, sus papás lo llevan a la escuela, toma clases y pues como su familia está pagar la comida o la renta o el internet o la luz, pues vive en un ambiente estable. Y luego lo comparas con un niño que tiene que caminar 2 kilómetros para llegar a su escuela, y luego cuando regresa a su casa tiene que ir por 1 hora por agua porque vive en un lugar pinche. El término de la meritocracia se difunde. O sea, no importa cuántas ganas le eches, siempre el que tiene menos oportunidades económicas va a tener las de perder.
Y voy a hablar en el concepto que tú mencionabas, Hugo. La realidad es que no puedes pensar en ayudar a otros cuando tú estás metido en la misma caca que los demás. Primero tienes que aprender a ser individualista llevarte a un nivel más elevado, donde puedas ver abajo de ti y ver arriba de ti. Entonces, entender en qué panorama estás parado y después poder saber a qué nivel puedes ayudar.
Entonces, todos estamos condenados.
Más o menos. Poder ayudar es un beneficio y es algo que tienes que tener muy claro.
Privilegio, ¿no? Diría yo.
Es que sí, es eso, el a, privi- ver. A ver, no hemos llegado al punto de privilegio, pero a ver.
Es que estamos, a ver, condenados.
Es que, a ver, pausa, pausa. No. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Por qué existe la pobreza? Ya lo hemos estado medio abarcando aquí, pero quiero que nos concentremos a... Ok, ya dimos los puntos de la pobreza en el mundo, de que de lo que vemos, de cómo lo percibimos. Personas clase medieras que viven en una ciudad. Porque todos somos personas clase medieras que vivimos en una ciudad. Obviamente, cada uno de nosotros tiene privilegios distintos. Hay personas que viven más acomodadas que otros, aunque un ganando menos que los otros, pero es por su contexto familiar. Ahora, vamos a por qué existe la pobreza.
Te proyectaste, ¿verdad?
Algo, un poco.
Ya, voy a ser consciente de mi inseguridad. Eso es algún comentario rápido. Y no, o sea, claro, a los que me escuchan, no soy una gran persona que digamos, no me considero una persona altruista. De hecho, soy muy, una persona demasiado ambiciosa. Y también soy individualista, pero quiero ser consciente por qué yo, de alguna forma, no lo sé, es muy estúpido y banal que haya sido mi intento, por qué lo es. Cuando yo veo a una persona con algún escasez, o como yo la percibo en este momento, me veo a mí mismo, o sea, veo a uno fracasado, veo una parte de mí que rechazo, algo así como lo que Jung diría como mi sombra. Entonces yo no me siento bien cuando compro algo o doy algo, al contrario, yo me siento miserable porque sé que es como si tratara de darme caridad a mí mismo ante la personificación de mi propio ser, de aquella parte de mí que rechazo profundamente. Eso es lo que yo hago consciente. No sé cómo lo perciban ustedes.
Creo que
me perdí en tus ojos.
Sí, güey.
Es la manera cursi que tengo para decir que no entendí la mayoría porque me distraje.
Verga, no,
es que me distraje. O sea, sí entendí el punto este de que te empatiza, o sea, de que te proyectas en la persona, ¿no? O sea, te ves a ti mismo en la situación. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que en realidad, especialmente en el contexto de México, la situación socioeconómica, y con socioeconómica me refiero a pobreza, ignorancia y violencia. O sea, también los contextos sociales, que estos dos son clavecísima. Han obligado a la gente a ser indiferente y a ignorar al otro. Es decir, un ejemplo claro de esto es que podrían estar apuñalando a alguien en la puerta de cualquier calle y la gente no hablaría a la policía. Dirían, no te metas, ya sabes, seguro era marihuana. No, es neta. O sea, básicamente la dificultad que conlleva vivir en esta sociedad obliga a la gente a ser mucho más individualista en un sentido donde
Gabo
se da cuando nada más te puedes ver a ti mismo, cuando no te puedes ver a ti también. Eso se llama falacia del experto. Tiendes a ayudar a gente que crees que se parece más a ti. Es decir, es mucho más probable que te sientas conmovido por la historia de alguien que es un estudiante, que tiene problemas económicos, que sale a vender paletas en el centro porque quiere estudiar artes y música. Ese batita existe.
Ah, sí. Sí me ha tocado.
No, literal. En Mérida hay un batito que vende paletas. Dice, yo estoy estudiando en antropología y no sé qué madres. Y toca chingón la guitarra. Bueno, es más fácil que empatices con él a que empatizas con un vagabundo pestilente que está andando por ahí y está esnifando Jesús Cristo. Y el problema de que ambos tengan que pedir dinero o tengan que vivir en un contexto difícil o duro es un problema sistémico.
Explica en cristiano lo que acabas de decir.
O sea, que el problema es exactamente el mismo. El problema es que la única responsabilidad que tiene el gobierno es ver que su pueblo siga viviendo.
A ver, pausa. Ahorita que tocaste el gobierno, entonces, ¿el dar becas, el dar apoyos, el dar eso, disminuye la pobreza en México?
No. O sea, es que eso no es su responsabilidad. Esa es una estrategia para ganar votos, para decir, di 30,000 becas, regalé 40,000 computadoras, recuerda, yo soy el batito del PRI, vota por mí cuando ya no sea gobernador, cuando sea diputado, pero es exactamente eso.
Entonces, ¿podemos decir que las ayudas sociales que no llevan a que la gente sea autosustentable simplemente son campañas políticas disfrazadas de buena voluntad?
Don Bronco no lo pudo haber dicho mejor.
El análisis ya ha acertado. Pero realmente tú no sabes si esa capacitación en realidad sí está ayudando a una persona.
No,
es que no estamos, Hugo, no estamos negando que no ayuda.
Calmadas, chiquititas.
No dije que no ayuda, ayuda. Es decir, si tú le das a un batito que es adicto al crack 500 varos, le ayuda a poca madre, se compra un taco y se gasta los otros 470 varos en crack. Le ayudaste un chingo. Pero no es social. Estadística, para que tú seas rico es haber nacido en una familia rica, y para ser pobre es exactamente el mismo, haber nacido en una familia pobre. Entonces, no es que los pobres al reproducirse nazca un pobre biológicamente y genéticamente creado, ¿no?
Uy,
es que,
a ver, me acuerdo de una mamada que dijo, a ver, déjame buscar el tweet de que, ¿cómo se llama? Los prietos.
En Orange is the New Black hacían un ejemplo de eso, tema del Día de la Madre con el del aborto. La batita se sentía arrepentida por haber abortado y otra le dice, hiciste bien porque tu hijo tú eres una adicta, delincuente. Tu hijo iba a ser alguien que iba a ser ignorado, que iba a vivir en un contexto de violencia, que no iba a tener ninguna oportunidad ni cuidado y que eso lo iba a obligar a delinquir y a ser drogadicto para entrar en el contexto en su contexto social y familiar. Lo único que ibas a procrear es otro delincuente. Que tú hayas abortado, lo único que hizo es mejorar al planeta, es mejorar al país, un delincuente menos. Y suena culero, pero es neta.
Bueno, también sería bueno dejar claro una cosa, pero primero habla tu proyecto.
Sí, es que es algo bastante correcto. O sea, lo ideal no es darle un ingreso monetario, lo ideal es darle conocimiento o darle una oportunidad para que pueda hacer algo. O sea, lo que
pero es que, ¿sabes qué es lo difícil? Que crear las oportunidades es más difícil que solo tirar dinero.
Ahí sí hay carreras, pero
es que acá hay un punto que es importante, porque dicen, crear las oportunidades, sí, pero tú puedes crear una oportunidad, crear un empleo, aunque sea barriendo la calle, cosas por el estilo. O sea, son pequeños empleos que se pueden hacer ante un labor social y se le puede dar un ingreso económico a la persona que quiera trabajar. Y así evitas que esa persona caiga en una pobreza donde no pueda salir. O sea, tiene que esforzarse para salir más adelante. Y también depende del sujeto para poder sobresalirse y decir, ¿sabes qué? No quiero seguir limpiando la calle, pues quiero seguir aumentando, ya eso ya depende de la persona como tal. Entonces, en sí, bueno, desde el punto de vista de Mochamanos, esa propuesta era bastante interesante, aunque no era propuesta como tal.
Y como se podrán dar cuenta nuestros...
Era una represión, no iba a solucionar nada.
No, lo que Mochamanos dijo es que las ayudas sociales solo generan gente huevona. Solo generan gente que está esperando recibir más apoyo. Recibir apoyos económicos y en especie es un negocio para mucha gente en muchos lugares. Shaggy tiene una anécdota muy clara de esto.
Bueno, ignorando
mi... que tú eres el sujeto.
Ignorando mi nombre, real. yo trabajé alguna vez para Cedesol. Entonces, les puedo decir que es muy triste ver cómo se manipula. No desde la parte del gobierno, sino hablo de las mismas personas que están ahí pidiendo los apoyos. ¿Cómo? Ya se saben, el sistema para manipularlos para que les caiga el apoyo. Cuando ellos...
Procrear.
Además, la mamá, la hija y hasta la nieta tienen, ¿cómo se llama? Ayudas de Cedesol. Y, por ejemplo, a mí me pasó un caso muy triste en un pueblo, que no voy a mencionar también nombres, porque si no van a ubicar quién soy. En donde esta señora literalmente vivía en la miseria y ella sí merecía el apoyo, güey. Y cuando cuando nos tocó subirlo todo y nos dieron las listas para revisar, no apareció esta señora. Y créanme que manipulé esa cosa para que pareciera lo más fregada posible y para que en serio le dieran apoyo, porque estaba realmente mal. Esa señora me dio pena. Me quería llorar cuando lo vi. Y dije, no, sí, esta sí merece el apoyo. Y no le llegó nada. Y yo quedé con mi cara de maldito sistema. Bueno,
tiene que hablar. Yo no aplaudo lo que pasó, pero aplaudo el hecho de que empatizaste con la situación. Y no estoy diciendo que eso vaya a cambiar al mundo.
Mira, en realidad sí hubo, pero no hubo cambio. O sea, te lo pongo así.
Escucha, hermano. Lo que me preocupa en la forma en la que se está desarrollando la sociedad es que perdamos esa humanización, esa capacidad de empatizar con otros seres humanos. Porque lo que sí existe, y es algo con lo que he trabajado, es la desensibilización de nuestras emociones. En realidad son completamente válidas. O sea, no vivimos solamente de la razón, sino también de las emociones.
La razón no te lleva a nada positivo en estos casos, Huguito.
De hecho, Hugo, sí vivimos de la razón. Sin la razón,
no estaríamos 10 años de morir. No me estás entendiendo, Gabo. No estoy romantizando las emociones. Estoy diciendo que debe existir un equilibrio. Es igual decir, pues solo emociones. Pues no, necesitamos de la razón, necesitamos del pensamiento.
Es que es al contrario. De hecho, la mayoría de las soluciones de los problemas sociales se darían si fuéramos mucho más racionales como sociedad.
No necesariamente.
Estoy completamente de acuerdo con lo que te está diciendo Gabo.
Puedo crear un sistema mediático en el que yo me beneficie, porque racionalmente es lo que me beneficia más a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Es como decir...
Desafortunadamente, Huguito, tú no representas al sistema.
Disciplinas como la educación especial.
Pero es que, Hugo, lo que estás...
Hasta eso suele ser más racional. Es decir, mira, el machismo... acabaría si fueras racional. Es decir, es estúpido que el 50% de tu población no trabaje porque creas que por tener un sexo no es buena trabajar.
No, Gabo, el machismo no es solamente un factor racional, también es emocional. Es lo que, no solo lo que creo, sino lo que siento ante el fenómeno.
Claro, pero el machismo desde el factor emocional se justifica más fácil. Es lo mismo con el tema que mencionabas de la educación especial. Deberías de incluir a toda tu gente en el mundo activo. Es decir, una persona que tenga una deficiencia mental, visual o física debería tener completa facilidad para trabajar. El problema es porque yo presupongo y siento que no va a ser óptimo, no lo contrato. Pero en realidad, tener una planta de trabajadores diversa es mucho más eficiente en temas de trabajo en equipo, de optimización de resultados y de creatividad e innovación.
Okay.
En este caso se hace lo que se puede. Yo he trabajado en el contexto y bueno, quizás ciertos casos no necesariamente vaya a ser un empresario super exitoso con 3 doctorados, que aunque bueno, hay ciertos casos también, pero se hace lo que se puede, se hace que y se trata de que el ser humano que yo de todo corazón no quisiera que alguien nazca con esa condición, se trata de que sea
lo más funcional posible. Y ahí es que
sigues. Sí, es que Hugo, sigues teniendo la emocionalidad.
Sí, sigue siendo emocional. Es sí. Decir, pobrecito, tal vez no logre
no,
esto.
No, no es pobrecito.
A lo que voy es, el mundo también necesita peones. También necesita gente que haga trabajo no especializado. Es decir,
sí,
un guardia de seguridad, un portero, un recepcionista, no necesita un doctorado para trabajar. Y esas actividades las puede hacer una persona que no es, en términos sociales y genéricos, una persona completamente facultada. Es decir, una persona con una discapacidad visual bien podría ser recepcionista, sin problema.
Mira, Gabo, si solo
alguien que no sea mujer,
ser humano, caemos a lo mismo que cayó la modernidad. Se creía que la ciencia iba a cambiar al mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Crearon la primera bomba nuclear y un chingo de sufrimiento, y en realidad.
Y las emociones hicieron que se apretara el botón.
Hugo, Hugo, lo que pasa es que tu argumento es emocional, se basa en la emocionalidad. El mundo no es emocional, el mundo es cruel y racional, por desgracia. En muchos...
No, la crueldad también implica una emoción, Shai.
Sí, la crueldad es puramente emocional, es 0%
racional. Ok, pongamos que no es cruel, porque el error de palabras. El mundo es el mundo, simple y llanamente.
No, el mundo es cruel y hostil. Pero la crueldad y la hostilidad no es racional, es puramente emocional e instintivo.
Pero es porque la naturaleza de las cosas. Como, así como hablamos de que la pobreza...
Mira, Huguito, en ese tema de inteligencia al respecto de tus emociones, a lo mejor y la persona que no tiene capacidades tan elevadas monetariamente hablando, debería de tener la capacidad para entender que su situación no está para mantener a 12 hijos.
El control de natalidad es una buena opción, pero eso es más una cuestión de educación y de religión, por desgracia.
No, son cosas que el gobierno puede controlar. Si China lo logró, ¿por qué?
Bueno, o sea, si lo vamos al punto más a ese punto sí, tienes toda la razón. Pero también son iniciativas que son contraproducentes en algo que no es un régimen. Y también muchas veces, al menos la pobreza en este país, es una moneda de cambio muy bonito para toda aquella institución, políticos y demás, para prometer y no cumplir. Digo,
sí, la pobreza
es una realidad.
Digo, algo curioso que quisiera recalcar antes de que pasemos al siguiente punto, es el discurso que tiene nuestro querido presidente. Este podcast, por si no lo han notado, tiramos mucha mierda a todos, políticos por general, y no sé por qué, al parecer aquí son fanáticos del Mochamanos. Eso es curioso.
De hecho, yo ni voté por él. O sea, le tiramos mierda al que ostenta el poder. Es decir, si AMLO no hubiera ganado, nos valdría verga, porque hubiera hecho menos pendejadas.
Yo voté por Anaya, así que...
Yo igual.
¿Por qué? Porque consigo que el más preparado.
Panistas ahora, vendidos a la mafia del poder, nos paga el PRIAN, ojalá, güey.
No, yo sí voté por el Mochamanos.
Pero bueno, quitando eso, muchas claro. Veces la pobreza se romantiza por lo mismo, porque tienes un enemigo a quien vencer, a la gente con dinero, cuando no es así, la gente de dinero crea oportunidades, esas oportunidades tienen que ser redistribuidas a la mayor cantidad de personas posibles, para que haya una distribución equitativa de la riqueza, se necesita controles específicos, para que también la gente que es ultra rica no lo sea, porque las personas ultramillonarias son un fallo del sistema, no son parte del sistema. Es porque el sistema tiene huecos y saben explotarlo.
Esto ya es un cierto factor cultural. El chiste es que nadie quiere que el otro sobresalga. Nadie quiere que otro sea el que salga del corral y sea el ganador como tal. Si ves a una persona que le está yendo bien en la vida, le empiezas a criticar. O lo empiezan a criticar en realidad. La mayoría de la gente lo que hace cuando ve que alguien es exitoso es... tratar de hundirlo.
¿Quiénes son la mayoría?
La mayoría es la religión.
Vete en el ámbito de amigos. O sea, tú ves que un compa o un conocido tuyo del salón que está teniendo más ingresos o tiene más oportunidades. O en mi caso, en la prepa había un batito que que consiguió un buen empleo antes de salir.
Pedro, no te vayas lejos. Tú y tu negocio. Tú y tu negocio actual. O sea, volvemos al punto. O sea, no te vayas tan lejos. ¿Por qué mal escenario?
Y lo critican. El problema es que llega una crítica social hacia esta persona por cosas que tuvo que haber sacrificado para poder llegar a la instancia en la que está. Por decirte algún ejemplo, una persona que se dedica a trabajar 12 horas de su día y tiene que sacrificar tiempo para ver a su familia, lo critican las demás personas porque no está con su familia. Sí. Y eso es algo que está fuera de la cultura.
Es que nunca tienes contenta a la gente. Y sobre todo aquí en México somos muy clasistas. Y digo somos porque esa es la realidad. Ahí está la pendejada que pasó en México.
Y es curioso porque...
Ese es el contexto de lo que estábamos hablando, que la actitud de borrego es buscar que los demás sigan siendo borregos.
Por cierto, pausa. Sí. Bienvenido, Olalde. Es nuestro de Rastafari. Gracias por venir.
Sí. Sí, y aquí el tema más hardcore de todo esto es que, uno, la mayoría de la gente cree que está un nivel por encima de su nivel socioeconómico, para empezar. Ese tema lo voy a reciclar en el siguiente punto, pero... el tema este de que se critica es absolutamente cierto. Es decir, y tiene que ver con el resentimiento social.
¿Alguna vez lo comenté? ¿Esto es curioso?
Es tema total de locus de control. Es decir, para mí es más fácil decir que el que le va bien es porque es malo, a aceptar, y vuelvo al tema como lo tocamos en los videojuegos, siempre va a ser más fácil decir que el otro tiene ventaja, está haciendo algo turbio, está haciendo el malo, a decir que yo soy un mediocre que no consigue lo que quiere porque pues prefiero la vida que tengo.
Recordemos
el nivel de esfuerzo.
Claro, no es verdad, recordemos, mediocridad no es
internet, es culpa del lag.
Espérate. En eso, pausa, en eso pido la mano, pido la palabra.
Permíteme termino. En eso se basa absolutamente la campaña de AMLO. Es decir, el verdadero problema es que los impuestos no se distribuyen de la manera correcta por el chingo de corrupción que hay. El batito dijo que iba a eliminar a la corrupción, pero pues güey, uno de sus mamadores de pito tiene 6 casas con un salario promedio mexicano que debe ganar como 15,000 o 20,000 pesos al mes, siendo maestro de universidad.
El doctor, doctor.
6 millones de pesos cada una. En 2 años.
El doctor, doctor.
Y en pedos.
A ver, antes de continuar.
Profesor cromador.
Y eso que dice Gabo de la repartición de impuestos, eso es una realidad. Por ejemplo, Pedro, si tiene algún negocio que tenga que pagar impuestos con respecto al SAT, o sea...
El SAT lo está buscando.
De lo que estoy hablando.
A Pedro tiene que pagar impuestos.
Pero la gente que tiene un negocio y que paga esos impuestos, aunque nosotros, bueno, y digo nosotros en general, porque la mayoría es así, cuando nosotros vemos que una persona le está yendo bien, pensamos, puta, este güey es narcotraficante, ¿quién roba? Está metido en política, todo mezclamos en cosas turbias. Y estas personas, esos empresarios que al final de cuentas, pues hacen algo por México, porque prácticamente de ellos vivimos como zánganos, ¿eh? Pues también los chingan, y no solamente los chinga el SAT, güey, los chinga el narcotráfico también los jode, güey. En Cancún, no sé cómo están viendo, pero no es en Cancún, eso está muy marcado, güey. Entonces, ¿cómo nosotros podemos que decir de que queremos, que bueno, en el caso de AMLO, ¿cómo pinche quiere acabar con la pobreza? Si dice que va a quitar los impuestos y luego no se hace una correcta distribución de todo eso que se recauda, ni en obras públicas, ni en, ¿cómo se llama?, sacar mayores oportunidades de trabajo. O
sea, ¿y de quién fue la culpa? ¿Y de quién fue la culpa?
¿Del que
votó? La gente que votó por AMLO.
Sí, güey.
De los ricos.
A huevo. Miren, hemos hablado en podcasts anteriores que la mediocridad no es inherente mala. Pero, o sea, con lo que queríamos decir es que a veces, hay veces que necesita más allá del esfuerzo para obtener ciertas cosas. Entendemos que cada cuestión particular
es que en un país desigual y culero como México, cambiar tus posibilidades con las que estás, sin importar en qué estrato estás, va a ser una chingota.
Pero además no te conviene pasar de ser pobre a ser rico.
Pues fíjate que ya va cambiando. O sea, ahorita ya hay casos de secuestro donde mataron al batito por no juntar 2,000 baros.
verga. Este es nuestro lindo. Vamos al siguiente punto para ir ya
Yo lo decía porque pasabas de ser el bando de los buenos al bando de los malos, pero también es válido tu punto.
Es que sí, güey. A ver, vamos a pasar al último punto, que es el por qué somos pobres. Pero antes quisiera tocar ese punto de la pobreza y la inseguridad, porque realmente es muy triste que ahora, o sea, no es te secuestran porque tienes dinero, te secuestran porque la gente tiene necesidades.
No, y te salvas.
No te salvas, o sea, ya por ser persona, ahora no importa tengas dinero o no tengas dinero, si te tocó, te tocó y valiste verga. Y eso solo es otro síntoma de la pobreza, no solo social, no solo económica, sino de la pobreza en general, que se vive más allá del contexto económico. Entonces, es triste, y no es porque haya una decadencia de la sociedad, es simplemente porque no hay oportunidades para que las cosas sean de una manera distinta. Y las cosas que son ilegales y rápidas y fáciles.
Que de hecho está inherentemente vinculado. O sea, sin pedos está más chingón hacerte sicario que trabajar de albañil. O sea, de albañil te tienes que chingar 10 horas trabajando en el sol, con esfuerzo físico, y te ganas, que será como 200, 500 baros al día.
Mis respetos a los albañiles, la neta.
Un maestro albañil gana
no vas a ganar mejor que pegarle un tiro a un vato y te chingaste 5,000 baros.
Claro, claro, obviamente.
Y tampoco.
Somos una cultura que aplaude de todo eso, güey.
Oigan, no, a lo contrario. Pedrito quiere hablar, pero está muy bajito.
Ok,
termino. Termina. Lo que voy a decir es: el tema de inseguridad es por el tema de pobreza. Porque siempre va a ser más fácil obtener dinero a través de trabajos ilegales que a través de trabajos legales.
Ok, Pedro, tú ibas a hablar, Pedro. Habla. Espérate, te escuchas muy bajo. No,
no se escucha.
¿No puedes acercar un poco tu micrófono?
Pega tu micrófono, güey.
Bueno, ¿no me escucho bien?
Ya.
Bueno, en el caso de los albañiles, sí ganan bien, pero como ellos trabajan con terceros, y a veces los terceros tienen que pagarles a veces la mafia. Que yo sepa, en Cancún hay un problema en ese aspecto. A tal grado que un albañil puede ganar 10,000 pesos en una sola jornada. Y la mitad, o creo que el 75% de su sueldo se va a pagos de seguridad. Por lo mismo, entonces ahí ya entraría un factor de que
ganar. O sea, me estás diciendo que en un día se gana 10,000 baros.
A ver si te puedo ganar 10,000 baros, güey. O sea,
no sé, sí. Que hay algún albañil viéndolos que lo ponga en los mensajes.
Finanzas, cabrón. A menos de que sea un proyecto del gobierno donde diga: sí, chinga su madre, saco 10 millones para pagar, ¿qué será? 10 albañiles que son 100,000 pesos diarios. No se me ocurre otro.
También tienes que entender que lo poco que gane un albañil no lo invierte de la manera más correcta posible.
No generalices, pero sí.
Esa es otra cuestión.
Te puedo hablar de una persona que estudió con nosotros, que era un chalán de albañil, y que es la persona más buena para las matemáticas que he conocido.
Bien vergas el Nachito.
Es bien vergas el Nachito.
Sí, estudió una ingeniería el vato, y la neta.
¿Tú eres ingeniero?
Sí, ya se pudo grabar.
Ok,
chingón, la neta.
Vamos al siguiente punto, no nos desviemos para poder terminar. Es por qué somos pobres.
Ok, nada más para concluir dos puntos. Uno, lo que ibas a mencionar, Pedro, de que trabajan en equipos y dependen de alguien más, es exactamente lo que decía al principio. Es decir, el contratista también se queda más porcentaje del trabajo de los albañiles. Y siempre va a pasar. Y es otra vez el ejemplo de tus ganancias siempre son a partir de la marginación de alguien más. Y como respuesta al Ale, no, en Yucatán no hay un tema como de extorsión de parte del narco. El problema más grave es que si eres prieto, la policía te puede agarrar, meterte droga y matarte a putazos. Dos casos.
Ah, eso también ocurre en Cagón. No te preocupes, sí. Estoy en contexto.
No sé qué. Me parece triste. Güey, me parece triste y estúpido. Pero bueno, así es nuestro lindo México.
Wey, es que no es por ser mamón. y no están vendiendo acá para que nos cuente, pero te sorprendería la, bueno, ahorita con el sistema judicial que hay, que se aplicó.
¿Sabes qué es lo más mamón de esto?
Ajá.
¿Es lo más mamón de esto? Que si estuviera Karen, probablemente entraría a la competencia y diría, no, pues sí, en Tamaulipas, mira, te pueden confundir con un narcomedurista y te chingan. Y
wey,
vamos a seguir compitiendo entre cosas culeras es que pasan en el país.
Nota. Aquí en este podcast hay varias personas de varios estados. Entonces, hay un poco esa complicidad, complicidad. Esos puntos de vista contrastantes de que realmente casi todo es igual en todos lados de México, excepto que en Yucatán casi no se oye y somos tranquilitos, entre comillas. Es lo único que cambia acá.
Entre comillas.
Entre comillas, no pasa nada.
Y si yo estoy en el estado de amarte.
Uy, Dios mío. Volvamos al punto, nos estamos desviando. Vamos al último, ¿por qué somos pobres?
El último punto es, ¿por qué somos pobres? El anterior es, ¿por qué existe la pobreza? Que es más el contexto general de por qué en el sistema. Ahora, ¿de por qué los individuos somos pobres? ¿Por qué cada quien perpetúa su pobreza? Ese es el punto de este punto.
Muy bien. La manera, a ver, ¿por qué somos pobres? Yo voy primero, porque no pude dar mi primer punto, porque se alargó demasiado el primer punto. ¿Por qué somos pobres? En parte es una condición en la que nacemos. O sea, ciertas personas tienen a nacer en un estrato bajo y es muy difícil escalar por la manera en cómo la economía se mueve. Realmente, Gabo ya lo había mencionado, es algo que iba a mencionar igual, la riqueza tiende a ser hereditaria. Si naces en una familia rica, probablemente toda tu vida seas rico. Si naces en una familia pobre, probablemente toda tu vida seas pobre. Y no es como que es algo dado... escrito en piedra, porque puede haber las oportunidades. El problema es el medio, cómo salir adelante en un medio en donde ya tienes cortadas muchas maneras de poder sobresalir. Entonces, llega ese problema de que muchas personas deciden estancarse en aquello donde nacieron porque no hay oportunidades y no hay formas. Y en parte tienen razón, no voy a negarlo, pero... Asimismo, como seres humanos, tienen la oportunidad de mejorar y de salir de las condiciones en las que están. Obviamente, es mucho trabajo, es mucha suerte, a veces no voy
Ahora dilo sin sarcasmo.
No lo digo sin sarcasmo, es difícil, es complicado, y no creo que todos lo logren. O sea, la verdad, siendo sinceros y de la manera más
realista... Dilo como si realmente fuese a pasar.
¿Por qué son todos malditos?
Yo solo digo, perdóname, es una crítica muy culera. No, ustedes son chingones para motivar. Mira, yo solo diré que existe una serie de factores que pueden jugarse en tu contra, si es que escuchas. Pero eso no cambia el hecho de que lo puedas intentar y... Al menos tu voluntad todavía es parte de ti. Y eso es algo que se mide a través de tus experiencias.
Un tip. Si tienes acceso a internet, no lo uses solo para Facebook. Intenta al menos aprender a, no sé, reparar electrónicos o a hacer algo a distancia. Y sería mucho mejor.
Ya no vas a poder porque va a ser ilegal.
Ya no vas a
poder. Ah, sí, es cierto. Ahora es ilegal reparar las cosas. Por gracias a nuestra querida legislación.
Por cierto, ya chequé bien esa ley, haciendo una pequeña pausa, un pequeño paréntesis, que también tiene que ver mucho con el tema, bueno, un poquito. En teoría sí puedes reparar todos los productos, pero aquí viene y agárrense, siempre y cuando que sea legal. O sea, que tú puedes reparar computadoras, reparar celulares, si tú demuestras fiscalmente que adquiriste las piezas o las cosas a través de, no sé, otra empresa. O sea,
sí, de un intermediario.
No, y tienen que ser piezas originales. No.
Mira, es una mamada. Y agradézcanselo a nuestro querido presidente y a la legislación de Morena y que lo pasaron en chinga y que casi nadie se enteró hasta dos días después. Gracias a este gobierno que es cuartri transformador y que no es como el PRI de antes.
Te lo pongo de una manera más fácil. Si recibiste apoyo y lo utilizaste para chingaderas, es tu culpa.
Literal, si entras a los proyectos de AMLO y te gastas eso en caguamas, es tu culpa que ahora sea ilegal, técnicamente hablando, como muchas cosas en México que siguen, que son ilegales y se hacen. Pero bueno, reparar una computadora
y no te estás apoyando, de nada te sirve que el gobierno te apoye. Si piensas que comprar una caguama al día es una buena inversión,
a huevo,
eso sigue adelante.
Yo quiero que vas a tocar un poco mi punto de Rafa. Yo creo que con respecto a la pregunta de
lánzate, Olalde, lánzate.
Yo creo que es una cuestión de cómo explicarlo. No puedo decir inteligencia porque sería un hijo de putez, pero sí puedo decir de conciencia. ¿Y por qué digo de conciencia? Porque la gente está llena de, recibe apoyo del gobierno. La gente tiene una idea cultural de que hay que levantarse temprano y hay que chingarle y hay que trabajar. O sea, siempre hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿ya? Pero ¿qué tiene que ver con la conciencia de que sí es cierto? Aunque tú tengas una cultura de querer salir adelante, de querer salir de la pobreza, de querer seguir avanzando y generar algo positivo, de que no solamente es llenar tus bolsillos y tener un chingo de lana y presumirla, es usarlo de una manera sabia. Y eso es lo que desgraciadamente no hay. Y por eso nos mantenemos pobres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que hoy en la tarde pasé por Valladolid a las 12 del día y la gente está de los poblados esperando que les paguen lo que les dan por sus, por sus tierras, por sus hectáreas. Les dan un dinero para que ellos puedan sembrar y ejercerlo. Desgraciadamente, con lo de la pandemia, ¿ustedes creen que de ese capital que se está descontando al gobierno, de verdad lo van a ocupar para eso? O sea, es una cuestión, no puedo decir que sea de inteligencia, porque obviamente ellos son bastante inteligentes como para saber que lo van a ir a cobrar y que tienen que levantar temprano para ir. O sea, existe el conocimiento de las cosas, pero no existe la conciencia de aplicarlo como se debe. Yo creo que es eso lo que nos mantiene pobres, y hay que decirlo nos, porque aunque el rico esté en su casa con sus 5 coches que le critican que tiene, él también le chinga y él también paga impuestos y también el gobierno lo jode y es el que más le raja la madre junto con el pobre.
Mira, si realmente crees que las acciones que se están tomando y que están molestando a los ricos solo le afectan a los ricos, entonces tú eres parte del problema.
No, yo creo que es general. O sea, no puedo decir que nada más a los ricos. También nos
¿Es jode. Eso?
Yo, por ejemplo, yo soy una persona que se dedica nada más a vender cosas. Y si a mí me suben 2 pesos en la tortilla, ya me partieron la madre. ¿Por qué? Porque
es lo que te quiero decir. El hecho de que moleste a la gente rica y que esté incomodando a la gente rica quiere decir que son cosas que probablemente también te van a afectar a ti. Que no puedes estar orgulloso de, mira, el presidente de ahorita está incomodando a la gente que tenía dinero. Está haciendo que los que tenían dinero se levanten y empiecen a protestar.
No. La realidad es que, honestamente, siento que nada más, o sea, es la misma pinche pava revuelta. Es la misma pinche puerta revolcada. O sea, es lo mismo nada más que... Ya no chingamos al pobre, ahora también chingamos al rico, pero también te chingamos a ti, pobre, nada más que no te lo decimos. Eso es lo que...
De hecho, es al contrario. O sea, no bueno, aún más. O sea, que al efecto del rico no solo significa que te afecta a ti, significa que te afecta a ti, pero aún más. Y todavía de pendejo no te has dado cuenta.
Básicamente... ¿Es neta? El rico nunca va a dejar de ganar lo que gana. Si tiene... en algún momento que dejar de ganar algo, te lo va a cobrar a ti.
Desgraciadamente sí. O sea,
tú vas a pagar los platos rotos que estás queriendo hacer que pague el rico.
Sí.
Es así de simple.
Sí, ok, ¿quién falta para ir terminando?
Vámonos.
A ver, Hugo, Pedro, ustedes dos faltan, que no he escuchado nada de ustedes en este momento.
¿Conclusiones?
Pues
ok, no. Sí, ya estamos finalizando.
Ya.
Ok. Lo siento, ya estudiamos. Bueno,
Necesito reformular algunas cosas. ¿Qué opina otro?
Bueno, yo tengo mi punto de vista. ¿Se me escucha bien?
Sí, se escucha perfecto.
Sí.
Ah, ok. Bueno. La pobreza es un tema que siempre va a haber, independientemente si se reparte las riquezas o no. Como dice Gabo, siempre va a haber alguien que va a ser el peón del tablero de ajedrez. Pero si te das cuenta ya en la analogía del tablero de ajedrez, un peón puede convertirse en un caballo, en un alfil, en una torre o hasta la misma reina. Entonces, allá ahí de ti, para poder sobresalir ante tus dificultades que se te pueda presentar. ¿En qué sentido? Pues buscando oportunidades, buscando cosas que hacer para que puedas generar un ingreso o para que puedas sobresalir en un sector donde tú estás. Y pongamos así ya, en el sentido de que, bueno, pues si no hay, pues hay que chambearle con lo que tengas. O sea, si dices no tengo educación, pero sé hacer trabajos manuales, pues hay que chingarle y pues plantearte objetivos. Ese es mi punto de vista más objetiva que tengo ante lo ideal que puede suceder. Obviamente es una cosa que se piensa y otra cosa es que se llegue a aplicar, porque la gran mayoría de las personas, hasta yo me incluyo, somos huevones. Y pues como que el huevón dice, si me están dando dinero de agrapa por no hacer nada, pues no lo hago.
Hugo,
el chiste aquí es que uses sabiamente el dinero que te están dando de agrapa.
Sí.
Hugo, ¿tú quieres decir algo? ¿O sigues reformulando?
Yo creo que voy a utilizar el argumento que dije anteriormente como conclusión. Sí existen hechos, sí existen factores que van a jugar en contra, pero también existe tu voluntad, la conciencia que tengas de ti mismo y de tu problema. Al final todo se reduce a una cosa, a ti mismo.
Ok, entonces, antes de darle la palabra, termina, avísame cuando termina.
Ya terminé.
Ok, antes de darle la palabra a Gabo y a Rafa y que despotriquen como quieran, yo nada más quiero decirles que si tienen acceso a internet, aprovechenlo, no solo es para ver memes, ni porno, ni lo que quieran ver. Sirve mucho para hacer muchas más cosas de lo que podrían hacer y para romper esa brecha de que si nacieron pobres, quédense pobres. Realmente el internet es el mejor invento que ha existido del mundo. Y sean listos. Ahora, despotriquen, griten, tienen 15 minutos.
Antes de que Rafa y Gabo hablen, porque seguramente son los que tienen unas cosas bien de eso que decir. La primera, y para resumir todo este asunto, hay que quitarnos lo flojo. O sea, ¿quieres dejar de ser pobre?
No, es que no es suficiente, es que, Olalde, no es suficiente no tener flojera. Es que no es solo suficiente eso.
Escucha, vas a poner atención, ¿qué pedo?
¡Está bien, va! ¿Ya?
Regañado,
hay que dejar de ser flojo. En general, y digo en general porque honestamente, hay que dejar de ser flojo, primero. Y si tú no eres flojo, o sea, tú eres de ese porcentaje que le chinga y que dice, chinga su madre, me pongo al pie del cañón y le meto bien chido a la chamba y no importa lo que sea, voy a salir adelante, entonces tú lo que necesitas no es dejar de ser flojo, es dejar de ser mediocre. Yo lo puedo resolver de esa forma. Yo creo que aplica para la mayoría de las personas. Es mi perspectiva. Es verdad que existe un sector que sí está muy golpeado, que son los que no tienen oportunidades. Pero si algo me ha enseñado, al menos por ejemplo mi hermana, es de que aquí hay oportunidades para todos. Nada más es cuestión que lo busques, porque aquí quien busca con el hombre.
Eso es curioso.
Okay. ¿Vas, Rafa, o voy yo?
Vas.
Ok, para lo que dijo Lale, a huevo, esfuerza. Y tomando lo que dijo Shaggy, sí, esfuércense, tomen su curso de limpiaparabrisas que hizo Slim. No existe propiamente, pero tiene similares.
Sí, claro.
De jardinero, de barrendero, cursos digitales y certifíquense. Y esfuércense mucho para ser el mejor barrendero y seguir ganando el día que paga.
No tiene sentido.
Respondiendo a Pedro y a Hugo, El problema para eliminar la pobreza no trata de que se distribuyan las ganancias, sino de que sin importar a qué te dediques, la gente tenga acceso o pago suficiente para tener una vida digna, para poder pagarse comida y renta y lo básico. Y no, no importa si te esfuerzas mucho o poco, sino si haces un trabajo, deberías de por lo menos seguir subsistiendo. Y en respuesta a lo que comentaban, ese término emocional, sí, es como la, yo quiero contar una anécdota de una vez a las 3 de la madrugada saliendo una peda, un niño chiapaneco me quiso vender unos chicles descalzo, me quiso convencer con su carita de perro porque para que emocionalmente me conmoviera y le comprara la caja, no pasó, pero luego me enteré que ese niño se convirtió en Jeff Bezos. ¡Pum!
¿En qué?
En Jeff Bezos.
¡Diablo, mato!
No, en realidad esforzarse no es suficiente. No, no es suficiente cuando no tienes acceso a muchas cosas, y principalmente una de ellas es que vives en un sistema clasista. Vives en un sistema que discrimina por colores. Mucha gente no va a tener acceso a ciertos niveles de empleo o de capacitación o círculos sociales solo porque es morena. Y te lo digo neta. Es decir, incluso si tú tuvieras el dinero para pagarte en el Country Club, no vas a pertenecer a ese estrato social si no cumples los requisitos. Y te lo digo neta, podrías tener el dinero y aún así estar excluido de la sociedad. Así que no basta
con eso. Entiendo bien.
Qué triste que acabamos en una nota muy baja, cabrón, por tu culpa. Gracias por
ahí. ¿Cómo ves un poco?
Nada, que más
que... Tiene razón, Gabo. Te voy a explicar porque antes de que termines, Hugo, porque yo sé para dónde vas, pero te voy a dar mi experiencia personal. Eso que dices es verdad. Vivimos en un sistema clasista. Mi familia durante una temporada tuvo una auge económico bastante bueno durante mi niñez. Entonces yo tenía acceso a varias cosas que la gente, aunque suene muy culero lo puedo decir, la gente de mi color normalmente no tiene. Entonces, yo estuve en la escuela de paga y tuve varias cosas bastante chingonas. Viví una vida bastante acomodada, esa es la realidad, ¿ya? Sin embargo, como dije, solamente fue un auge económico temporal debido a las malas administraciones que también tuvo tanto mi familia y también como la economía de por sí ya está golpeada. Entonces poco a poco fue mermando y fue que cayendo en mi verdadero estatus social, que es clase media baja, llegando a baja baja. Entonces descubres que, al menos yo durante mi primaria y mi secundaria, muchas de las cosas que yo hacía no compartían con las demás personas que estaban en esa escuela. Y llegábamos a tal punto de que prácticamente hasta los mismos maestros eran parte de ese clase. Solamente por mi apellido, no por el Olalde, porque el Olalde es español entre comillas, pero sí el otro, y el otro la gente me criticaba mucho por mi segundo apellido. Entonces es algo duro, es algo triste y es algo real, para que nada más como un contexto.
Ok, muy bien. Este podcast ha terminado muy triste.
Espera, no te vayas. Síguenos en YouTube a través de la liga bit.ly/semicapro o en twitch.tv/cansancio. Asimismo, puedes ver nuestro contenido en TikTok, Twitter y Facebook en @semicapro. Tu apoyo es muy importante para continuar con esta travesía de la cabra maravillosa.